Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Más acá en la educación del futuro, en la tarde de Mantra, como siempre con un mega programa. Acá justamente hablábamos con mi compañera Solcita, que en Buenos Aires tuvimos unos días de primavera, pero hoy volvimos nuevamente al frío y a ninguna de las dos nos agrada. Pero bueno, como nos tenemos que quedar adentro, seguimos en esta eterna cuarentena. Nos quedamos adentro calentitas y no sufrimos el frío. Bueno, ¿cómo estás, Solcita?
Muy bien, ¿y vos, Pati?
Bien, también, muy bien, con muchas ganas de abordar la temática de hoy. Y bueno, y que nos cuentes qué novedades tenés, de talleres, jornadas, a ver.
Dale, empezamos con el que más cercano viene, que es el taller de Reflexinfancia. Recordemos que el primero se llevó a cabo el 26 de agosto, hace poquito, y bueno, el próximo será el 2 de septiembre, de 17 a 19.30 horas, así que si quieren formar parte, pueden enviar un mail a info@reflextaraconzeta.com.ar o enviar un mensaje al 11 58 67 1493. ¿Querés contar un poco de cómo fue el 26 y qué se viene el 2 de septiembre?
Sí. Sí, la verdad es que los talleres de, esta es la segunda temporada de talleres de Reflexinfancia, la primera fue excelente, bueno, y esta también, en donde, bueno, las personas que participan, bueno, que por lo general son mamás, hay por ahí algunas abuelas, que traen, bueno, nosotros les contamos en líneas generales acerca de la lectura de pies, qué aspectos se pueden ver, vislumbrar en los pies de los niños y de las niñas, y después lo que tiene más lindo es el análisis de los pies de los hijos, las hijas, nietas o nietos de las personas que participan, y bueno, y se llevan eso como una herramienta muy valiosa, ¿no? Por un lado, una herramienta muy valiosa para las vidas de esas personas, pero también con algunas herramientas de lectura y de formas de comunicarse según esas formas de pie. Así que la verdad es que muy bueno, todavía se pueden sumar para el próximo encuentro.
¿Qué temas se abordarán en el próximo reencuentro?
Recordame vos si tenés ahí el flyer, me parece que tiene que ver con la parte de dedos, no recuerdo bien qué es lo que nos toca, porque hay tantas formaciones, tantos talleres que no me acuerdo qué nos toca en el próximo.
Un cambio de fechas.
Claro, el primer encuentro fue dones y potenciales, creo que vamos con la parte de dedos y metatarso, algo por ahí debe ser.
El siguiente,
después seguimos.
No, relación entre las áreas a partir de la lectura de pie y la comunicación.
Claro, porque por un lado vemos qué representa cada parte en el pie. Eso es fantástico, saber de qué nos hablan los dedos, de qué nos hablan los metatarsos, de qué nos hablan los arcos y de qué nos hablan los talones. El tema son las relaciones entre las partes. Cuando los dedos no se comunican con el metatarso, hay una situación. El arco está lleno de mandatos y creencias, hay una forma de comunicarse con el talón. Entonces, bueno, esa es la relación que vamos a ver en el próximo encuentro.
Bueno, perfecto. El siguiente taller que se viene es el reflejo en tus pies, que va a ser el próximo día, es decir, el 3 de septiembre, y ahí sí se va a hablar sobre dedos metatarso, así que si quieren formar parte, te invito a comunicarlo enviando un mensaje al 11 58 67 14 93, que es el mismo número anterior, pero esta vez si quieren enviar un mail deben enviarlo a info@elreflejoentuspies.com.ar, así que es el mismo número pero cambia el mail.
Perfecto. Eso, bueno, los dos talleres los desarrollamos con Sara Levi Janín. Y bueno, en esta oportunidad del reflejo en tus pies, este jueves vamos a abordar lo que tiene que ver con dedos y metatarso. Ya el primer encuentro vimos todo lo que tenía que ver con los potenciales básicos, vimos también los dones y los potenciales, vimos las deficiencias y bueno, y ahora nos metemos de lleno en los dedos, en líneas generales, digamos, teniendo en cuenta que esto es un taller, no es una formación. Así que bueno, vamos a estar ahí desde la lectura, pero bueno, como ya lo dijimos varias veces con Sara, el énfasis de la lectura del pie, digamos, la lectura del pie es una herramienta fabulosa, indiscutible, pero hay una herramienta que también es maravillosa e indiscutible, que es la comunicación. Entonces, nuestro enfoque va a estar puesto ahí y vamos a ver cómo, por ejemplo, los dedos y los metatarsos se modifican según cómo se comunicaron con nosotros y con nosotras nuestros educadores. Ahí van madres, padres, familiares, docentes. Entonces eso es fantástico porque ya está instalado en el pie una transformación, una modificación, pero si nosotros desinstalamos en nosotros mismos esa forma en la que se nos comunicaron, donde, por ejemplo, bueno, está claro que la infancia, el niño o la niña busca la aprobación de la familia, no hay duda de eso. Entonces, la comunicación que la familia ejerza con ese niño o niña va a ser determinante, porque se puede generar que no se busque la aprobación en todo. Pero bueno, si hubo una ignorancia por parte de la familia en donde eso se instaló, una vez que yo ya lo reconozco en mis pies y yo soy una persona adulta, me puedo apartar y es como si me desinstalara ese chip y digo, cuando voy a buscar la aprobación de alguien, digo, ay no, cierto que era, esto no es mío, cierto que esto me lo hicieron creer. Entonces salgo y es un ejercicio muy lindo de autoconocimiento para modificar estas situaciones. Y digo la búsqueda de aprobación y hay infinitos disparadores y formas de cambiarlo, así que realmente son exquisitas estos encuentros. No se los pierdan.
Bueno, pasamos al siguiente, que es el taller de crianza, que va a ser el mismo día, es decir, el 3 de septiembre, de 17 a 18 y media horas. Se van a hablar sobre los temas de inteligencia y sabiduría emocional, las emociones en la crianza y la culpa que tanto nos tortura. Así que súmate a mirar la culpa desde otra perspectiva y a descubrir por qué se instaló en vos de esa manera y cómo aprenden nuestros hijos a cargar con esta culpa. Así que si claro, quieren formar parte, pueden enviar un mensaje al 1156-002-882 o un mail a nuevodialogonuevamirada@gmail.com.
Sí, y también a cambiar la perspectiva de cómo se mira la culpa para que no exista esto que es una frase tan habitual, sobre todo en las mamás que dicen, ay, me llenó de culpa tal cosa, hoy siento tanta culpa cuando le dije esto, a mí me da mucha culpa tal cosa. O sea que la culpa es una emoción universal, la vamos a tomar desde ese lugar, la vamos a mirar y vamos a descubrir juntos desde dónde se nos quedó pegada de una manera disfuncional para transformarla en una culpa que resuelve, porque la culpa va a estar, es una emoción universal. El tema es mirarla desde otro lugar. Así que los espero y las espero a ese taller, que la verdad es que son muy, muy lindos y necesarios para precisamente educar personas más libres. Esa sería la finalidad.
Bueno, pasamos al último, que es el taller de yoga. Va a ser el 5 de septiembre, de 13 a 15:30 horas, así que este será el módulo 3, que va a tratar sobre la respiración, el mantra, la relajación y los juegos. Así que si quieren saber más, envíen un mensaje al 11 49 38 11 75 o un mail a alejandragalvagno@gmail.com.
Perfecto, bueno, esos son los talleres que da Ale, la verdad que le va muy lindo, son geniales, hay maestras, hay madres, así que es abierto y bueno, están a tiempo de sumarse. Y lo que faltaría es que nosotros estamos dando dos talleres del reflejo en tus pies. Uno es el jueves, que es el que nombraste, de 14:30 a 16:30, y después el otro es el sábado. Este sábado es el tercer sábado, que lo venimos haciendo de 10 a 12, y la vez pasada vimos, como dije, los dedos y el metatarso, y en esta oportunidad nos vamos a, además de hacer las lecturas de pie de las participantes, que es una experiencia hermosa, grupal, y además esta vez vamos a tratar acerca de los arcos y los talones, ¿sí? Así que desde una mirada siempre funcional, funcional y que realmente se pueda modificar la comunicación intra para que las personas puedan caminar la vida de una manera más liviana y sin tantos mandatos y creencias. Así que bueno, también la que no se pueda sumar el sábado, tenemos abierto el jueves, ¿sí? Como para que pueda retomar. Así que bueno, ahí termina para esta semanita las formaciones y talleres y todo lo que venimos implementando desde la sabiduría de los pies, desde la sabiduría de las emociones y de la sabiduría del cuerpo al yoga. Así que bueno, tenemos todas las sabidurías del movimiento. Así que bueno, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a recibir a nuestros auspiciantes y después vamos a recibir a nuestro hermoso invitado.
La educación del futuro. Hacia un planeta abundante en amor y paz. En el aire de Mantra FM 91.9.
Mantra FM.
Niño nuevo, su frescura y espontaneidad. Que mundo venís a traer.
Cortinas y compañía. Diseño, confección e instalación de cortinas. Roller, blackout, scrim. Realizamos service, cambio de sistemas, lavado y reparación. Atendido por su dueño. Solicite asesoramiento y presupuestos. Marcos, 11 58 67 14 91. Mail: marcos@cortinasyco.com.ar. Universo Viró. Somos un emprendimiento de diseño funcional para niños y niñas. Nos inspiramos en las necesidades del juego y la creatividad. Creamos espacios nuevos en las prendas para que, además de vestir, sean útiles para los chicos y chicas. Universo Viró. www.universoviró.mitiendanube.com. Facebook, Instagram, Universo Viró. WhatsApp: más 54 911 60 38 05 30.
Oh,
Bueno, nuevamente al aire. Aquí estamos. Solcita, vamos a presentar a nuestro invitado.
Dale, sí, bueno, hoy es una presentación un poco distinta a la que estamos acostumbrados, porque hoy solamente me toca decir su nombre, lo demás lo va a completar Patrick, que lo conoce muy bien, a nuestro querido invitado, que es Javier Andonegui. Así que bueno, Patrick, puedes hablar maravillosamente de él.
Bueno, sí, la verdad es que es un privilegio. Ya es la segunda vez que Javier nos acompaña en el programa. La otra vez vino acompañado por otros amigos, pero bueno, en esta oportunidad, como estamos en cuarentena y a veces la gente tiene muchas actividades que cursadas y demás, bueno, solamente se pudo sumar y le agradezco tantísimo a Javier. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con la identidad, en este caso con el género, en este caso con el tema de, bueno, ser una persona trans, que ya de por sí ser una persona trans, como recién hablábamos, más allá de estar en la Argentina y que dentro de todo algunas personas consideran que las personas trans en la Argentina tienen privilegio, porque sí, la verdad es que hay una ley, que es la ley 26.743, que dentro de todo ampara a esta población. Bueno, vamos a hoy hablar con Javier, que nos va a venir a contar un poquito, bueno, qué hay de esta realidad de la que recién hablaba yo, en el contexto de la cuarentena. Él también, al formar parte de esta comunidad, está en contacto y, bueno, se ocupó también de traer, bueno, varios testimonios de personas que van transitando esta etapa de cuarentena en plena transición. Y, bueno, vamos a ver también si al escucharnos podemos encontrar alguna solución, que ojalá así sea. ¿Cómo estás, Xavi?
Muy bien, muy, muy contento por la invitación. La verdad que son como periodos distintos, por así decirlo, relacionado, porque te pone a ver de otra manera tu proceso, tu transición, te hace caer en cuenta en cosas que capaz por la vorágine de hacerlas o por ejemplo de tener la hormonación o ese tipo de cosas, te hace entrar como en un apuro de cosas que realmente cuando te las pones a pensar decís, ah, bueno, ok, fue un montón. En mi caso yo ya tengo 3 años en hormonas y nunca me había puesto a pensarlo. Es como muy loco porque va pasando el tiempo y van pasando, bueno, los médicos, el colegio y básicamente el tiempo y la sociedad. Y sin embargo es como que cuando caes en cuenta decís, bueno, pude lograr un montón de cosas y lo que me falta, como... Pero buenísimo. Un poco la pausa está buena, no tan larga, bueno, pero está buena.
Está buena, sí, eso es una realidad para muchas, para todos y para todas las personas. Yo creo que en un punto fue y es importante. Bueno, contanos un poquito, porque bueno, hay muchas personas que nos están escuchando. No es un tema el que trajimos hoy que habitualmente se toque, ¿sí? Porque convengamos que es una temática que yo considero que se debería hablar un poquitito todos los días en los medios para que la gente se entere un poquito más, ¿no? Pero bueno, no sucede como de tantos otros temas. Entonces, bueno, contale así en general a las personas que nos están escuchando, bueno, ¿qué es una persona trans?
Bueno, una persona trans es la persona que no se siente identificada con su sexo asignado al nacer, digamos, desde el punto de vista biológico. Vos sentís distinto, como que ese cuerpo no te pertenece en su totalidad, y necesitas reflejar otra cosa, ya sea en base a la vestimenta, puede ser del sexo totalmente, o sea, del género totalmente opuesto o no, digo, están los géneros fluidos que fluyen dependiendo de lo que van sintiendo y no se quedan, o sea, no se quedan con la forma binaria, ¿no? De toda esta cuestión social de hombre o mujer, sino
claro,
que
fluyen, binario sería eso, ser
claro,
hombre o mujer.
Sino que fluyen en el medio y después estamos los chicos trans o las chicas trans, que sí ya nos ligamos más a una idea más binaria de lo que sería una transición, digamos.
Claro, sería que vos, por ejemplo, tuviste cuando naciste un sexo asignado que fue mujer y vos te autopercibiste como un varón trans. Esto sería explicado así para que se entienda, ¿sí?
Sí, exactamente.
Pero también hay personas que esto, que vos te quedaste en ser un varón trans, y por el momento vas a seguir siendo un varón trans. Pero el entender que el género es fluido es algo que a veces cuesta un poquito, ¿no? Que es lo que más cuesta que la gente entienda, ¿sí? Y sería buenísimo que nos quedáramos con esa idea de lo fluido, precisamente para no estigmatizar tanto a las personas que nacen, ¿sí? No poner tanta expectativa en esto, ¿no? El sexo asignado al nacer, sino que los niños y las niñas crezcan en contextos libres, precisamente porque el género es fluido y las familias deberían poder acompañar, que a veces no pasa eso, ¿no?
Sí,
no
sí.
Todos
es,
son.
Es difícil el acompañamiento muchas veces, pero también por los estigmas sociales que hay a la hora de, por ejemplo, o sea, ya sea una identidad de género, una orientación sexual, siempre viene con un montón de prejuicios sociales que ya están como puestos en el chip de la gente, ¿no? Y entonces empezar a hablar de esos temas siempre es un estigma y quitar el estigma es complicado.
Claro, claro. Hoy hablábamos, y le vamos a dedicar cortito el tema, de la cuestión, bueno, precisamente a las personas que no se identifican con ningún género que tenga que ver con lo binario, ¿no? Que no son ni varones ni mujeres, que podría ser de esta manera, y el pronombre que se usa para nombrar a estas personas es el mayor problema que hoy por hoy existe en la forma de comunicarnos, porque la Real Academia no acepta la E, y hay un montón de gente que también escucho y leo que subestima, critica, precisamente yo creo que es por ignorancia, ¿no? De poder, así como hubo una determinada época, que fue en el 1999, donde la homosexualidad dejó de ser una enfermedad, ¿no? Y ahí hubo un cambio, el tema de mirar la perspectiva de género de otra forma, hay otro cambio, la forma de comunicarnos en un punto, y que también en la forma de comunicarnos, cuando nombramos, así como por lo general hablamos con pronombres masculinos y las personas con pronombres femeninos se tienen que sentir incluidas ahí abajo, hay una parte que no está ni en el masculino ni el femenino. Entonces, cuando se dice el lenguaje inclusivo es el lenguaje de señas, sí, perfecto, pero hay otras formas de inclusivos. No sé qué opinas al respecto, Xavi.
Sí, me parece que el lenguaje inclusivo, además, como con todos estos cambios sociales que hubo en poco tiempo realmente, porque si uno se lo pone a pensar, desde el año 2012 que salió la ley, al 2020 que estamos ahora, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y han sucedido muchos cambios, ha habido muchos debates. El lenguaje inclusivo también se vio envuelto en como el movimiento feminista, ¿no? Como muy, se lo asoció mucho a que se estaba haciendo como una cuestión de moda para defender banderas de,
claro,
de cierto tipo, cuando en realidad no, cuando en realidad el lenguaje inclusivo está o se debería utilizar primero para mí, para empezar a educar a los chiques más chicos de vuelta, como eliminar esas barreras de las filas en el colegio, o sea, que las filas sean mixtas, eliminar todas las cuestiones que están vinculadas al género, como algo como el rosa es de nenas, el azul es de varones, ¿por qué? O sea, digo, hay un montón de colores y hay un montón de formas de comunicarse, ¿no?
Uh-huh.
Y el lenguaje inclusivo sí se vio como muy afectado en cierto punto, porque había mucha gente que era como, bueno, porque las feministas dicen esto, o porque la gente que defiende el aborto en su momento usa el lenguaje inclusivo, claro, como moda para defender, claro, su postura, y en realidad no, o sea, fue algo que se implementó o que se quiso implementar de alguna forma para empezar a romper estigmas y barreras y poder ayudar así a la aceptación de chiques no binarios, por ejemplo, o a la aceptación de otras comunidades dentro de lo LGBT, uh-huh, que también tienen su lugar y merecen ser respetados y escuchados como todos. Entonces, me parece que empezar a utilizar el lenguaje inclusivo y empezar a verlo como una herramienta para dejar de, como sociedad, minimizar a cada persona como... y ponerlo como, bueno, la mayoría es la que gana, ¿no? Porque si vos juntás a todas las minorías que hay, somos mayoría. Entonces, como también un poco la unión hace la fuerza, básicamente.
Tal cual. Bueno, vos hablaste un poquito de tu experiencia, de cómo te tomó la cuarentena, también teniendo en cuenta que tu transición dentro de un contexto familiar amoroso, que en realidad yo no me acuerdo quién fue, que alguna vez escuché que dijo, me siento privilegiado, pero en realidad esto no debería ser un privilegio. Si esto hubiese una educación y una comunicación que reciban las familias al respecto, esto es algo así como un derecho de las personas de poder vivir esto de una manera natural, normal, cuidada y que no sea... vos sos privilegiado, no, esto debería ser para todas las personas, ¿sí? Bueno, y acá en este sentido, y un poquito el motivo también de poder traer esta temática al aire, tiene que ver con por ahí estar en contacto con otras personas que no la están pasando tan bien, ¿no? O que necesitarían algún tipo de ayuda, ya sea porque, bueno, porque la familia o porque esto, ¿no? La ley dispone ciertos cuidados, por ejemplo, en cuanto a temas médicos, y llegó la cuarentena y pasaron cosas, ¿no? Para ver si esto se podría ordenar. Bueno, sí, ahí sí. Solcita nos va a leer unos mensajes, testimonios que nos mandaron. A ver.
Bueno, vamos al primero. Soy Lares, 26 años, varón trans de Capital Federal. Cuando empezó la cuarentena y todo se congeló, estaba terminando de realizarme los estudios en el Hospital Durán para poder empezar el tratamiento de reemplazo hormonal. La frustración de haber estado finalmente tan cerca y saber que iba a tener que esperar mucho para poder hacerme todos los estudios de vuelta, porque el paso del tiempo implica un cambio en los valores, se magnificó con el encierro y con el hecho de tener asma crónica. Los médicos al principio me prohibieron tener el contacto con cualquiera, el no poder ver a mis amigues, la pérdida del trabajo, el cese de los entrenamientos deportivos y un aislamiento absoluto que me agarró viviendo solo con mi perra en un departamento vinieron detrás. Transitar este aislamiento siendo trans, además, implicó resignificar la concepción que tenía de mí mismo, al no poder participar de manera física en aquellos espacios que me rodeaba de gente. Transitando experiencias similares, el aislamiento se me volvió cada vez más espeso y el doble de solitario. Pero por otro lado también me brindó la posibilidad de volcar aquella necesidad por compartir experiencias en nuevos espacios virtuales y también generar nuevos vínculos que son una promesa a futuro, un recordatorio de la lucha comprometida y una motivación más para bancar esta toma hasta el final. Bueno, ¿sigo con los siguientes?
Bueno, muchas gracias. Sí, sí.
Bueno. Este es el siguiente. Soy paciente del Hospital Durán hace 3 años. Todos los controles e inyecciones de mi terapia de reemplazo hormonal las realizo allí, pero con la cuarentena se me hace imposible ir. Por eso mismo mi endocrinóloga me envía las recetas vía WhatsApp y me hago la colocación de la testosterona con una enfermera del barrio. Algo que sí me afectó mucho fueron los controles de mi cirugía. Este año estaba por realizarme una corrección de mi masculinización de tórax y no fue posible por el contexto en el que nos encontramos. Además de los controles de la cirugía, tengo que hacerme otros más debido a la testosterona para saber cómo estoy avanzando. Obviamente me preocupa porque por fuera siento que funciona, pero no sé cómo me está afectando por dentro. Vamos al siguiente, que es de Luca Bambam, dice: transición y pandemia. Esta cuarentena me ha enseñado mucho, así como me ha arrinconado más de una vez. El principal problema al que nos enfrentamos las personas trans es la estabilidad laboral. Yo manejo un proyecto autogestivo desde hace 3 años de entrenamiento físico y terapias de shiatsu, masajes, qigong y además. Ya en sí, sin la cuarentena, me era todo un desafío mantenerlo en pie y con las restricciones todo se vino cuesta arriba. Esto sumando que me encontraba en un viaje por el sur y me quedé varado acá sin ninguna herramienta que me pudiese ayudar más que el celular. Soy extranjero y me documento. Aún no he podido cambiar, así que el tema del IFE y los permisos para volver a Buenos Aires son todo un tema, y no pude acceder a ninguno. Recién en mayo me llamaron por el subsidio, potenciar, trabajo, con el que me pude estabilizar un poco. Por otro lado, descubrí una fuerza enorme en la unión del colectivo trans, no solo a nivel nacional, sino que en el extranjero también. Y poco a poco se me fueron sumando alumnos vía Zoom, que se acercaban para ayudarme en un principio, y ya después se convirtieron en alumnos fijos. Otra cosa que me pasó, fue que al quedarme varado no estaba preparado para el invierno en el sur. Y en unas 48 horas se armó una red de varones trans desde Buenos Aires hasta acá, que fueron comunicándose hasta llegar a un comedor, el cual me donaron una bocha de abrigo. Por último, el tema de las hormonas era algo que me tenía muy nervioso por el tema del documento. Y además, sin embargo, acá en el bolsón nadie me puso problema por la rectificación. Lo cual me pareció muy loco que en Buenos Aires esto siempre fuera un tema y acá pasó tranquilo porque conocen sobre la ley. Ahora estoy un poco nervioso a nivel salud porque tengo realizada una faloplastia. Me complica el tema del ginecólogo y tendría que ir al cirujano por supervisiones, pero entre las restricciones y que estoy acá parado, eso lo estoy postergando para poder viajar y encontrarme con una ginecóloga de confianza porque ahí también tenemos alto problema.
Bueno, problemáticas, pero bueno, dentro de todo, la verdad es que escucho escritos con una sabiduría inmensa, ¿no? Realmente, admirable, y que sí, es verdad, por lo menos yo en esta etapa, todos observamos más las redes sociales, y lo que se observó es eso, ¿no? El colectivo súper solidarizado, generando encuentros por lo menos en vivos en Instagram para juntar dinero para una cosa, para otra, y eso realmente es muy, muy importante, muy importante. Y esto, ¿no? De lo que dice de que no se conoce la ley, y esto es una realidad, la ley no se conoce, y no se conoce porque no se quiere conocer, porque está al acceso de cualquier persona. A mí me pasó varias veces. Yo tengo a Alexis, que es mi hijo, que es un varón trans, y me ha pasado en el hospital, no voy a decir el nombre, donde se atendía por una cuestión de cuidados, y no querían cambiarle el nombre, y bueno, hubo que acercarles la ley para que le cambien el nombre en el carnet, hasta tanto tuviera la rectificación en el DNI. Y lo mismo me pasó cuando fui a comprar un pasaje, donde la chica decía que había que poner el nombre del DNI. Yo le dije que realmente había una ley y que se la iba a llevar para que la aprenda, porque sobre todo la gente que está a la atención al público tiene que estar informada, y es un detalle muy importante. Así que qué bueno que en el sur estén un poquito más informados que en otros lugares, ¿no? No sé qué opinás, Xavi.
Sí, en realidad es verdad que hay mucho miedo parte mía también, tiene ciertas inseguridades relacionadas a lo médico, ¿no? Porque uno inicia un tratamiento que sabe y conoce que es crónico, pero nunca se lo imagina en este contexto, ¿no? Y en este contexto es muy difícil hacerse un control de las cirugías, que uno se tendría que hacer uno por año o uno cada 2 años, digo, como un control de saber que está todo bien y estar tranquilo. Después los controles médicos de los estudios de sangre, porque las hormonas se dan en base a los valores que uno tiene en sangre. Entonces, si esos valores cambian por alguna razón, no importa cuál sea, los valores que de la aplicación de la hormona tienen que cambiar también en consecuencia a eso. Y a la hora nosotros es como que nos estamos inyectando básicamente a ciegas. Es como siempre nos estamos inyectando exactamente la misma dosis que nos funcionaba y nos funcionó hasta el momento, pero no sabemos si eso cambió o no, porque estamos a ciegas, básicamente. Entonces es seguir el tratamiento con todas las barreras que igual te están poniendo, o en su momento, al principio de la cuarentena, hubo muchos problemas con la escasez de las hormonas a nivel nacional, entonces hubo muchos conflictos con que todos pudiéramos conseguir nuestras hormonas. Después, las nuevas recetas, por dónde conseguirlas, a dónde llevarlas, a quién mandárselas. Y bueno, con respecto a eso, y obviamente que no hay turnos de laboratorio, ahora se empezaron como a abrir, pero digo, durante un montón de tiempo no los hubo, y es ir a arriesgarse, ¿no? Hacerse un laboratorio también, capaz es como decir, bueno, prefiero quedarme con lo que sé que me funciona, o pienso que me funciona, hasta que se pueda abrir en su totalidad y volver a visitar al médico, volver a ir al endocrinólogo, a la ginecóloga, hacerse los estudios correspondientes y volver a tener paz a nivel salud, por lo menos.
Claro, tal cual. Y contanos un poquito, bueno, ya otra vez en el programa que estuviste, algo nos habías dicho, pero bueno, por ahí para volver a recalcar y a recordar este tema que tiene que ver con la inserción laboral de una persona trans.
Es un tema complejo porque se tocan como muchas cosas, ¿no? Primero, el desconocimiento de que si uno quiere ingresar a una empresa privada, por ejemplo, ya hay como toda una cuestión de desconocimiento de la ley, por lo menos, que ya tenés que ir, empezar a ser como bandera de la ley, empezar a dar a conocer tus derechos, digamos, por así decirlo, y que la aplicación de la ley casi que es inexistente. O sea, está recién ahora empezándose a poner en norma lo que debería estar implementado ya hace casi 2 años de que salió. La ley, ¿no?
Claro.
A mí se me ha hecho muy difícil conseguir trabajo. Es verdad que tuve épocas en las cuales no lo busqué, o sea, pero conozco de chicos de chiques que se han puesto a buscarlo de manera incansable y no conseguirlo, o ser rechazados, o ser en las entrevistas mismas ser increpados o no sé cómo decirlo, pero como incitados a aclarar cosas de su vida privada que a cualquier persona no se la preguntaría, ¿no? Como, digo, la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género, igual eso fue cuestionado, o sus vínculos amorosos, o...
Claro, si, ¿qué tiene que ver si
claro,
sos una persona?
Uno está aplicando para un trabajo y sin embargo, por el hecho de ser trans o por el hecho de que vean irregularidades con respecto a tu documento y tu identidad o con respecto a tu AFIP, como el número de CUIL, por ejemplo, y tu identidad, que el número de CUIL uno conserva el que tiene y el número de documento también, porque si no sería, o sea, serías como un recién nacido, o sea, es muy, muy loco, ¿no? Como esas cuestiones burocráticas que uno no maneja, pero el número
claro,
de CUIL
esto
no,
sería, no por ejemplo, cambiar. El número de CUIT, de CUIL, desde la perspectiva binaria, obviamente está armado, hay números para varones y números para mujeres en el inicio, el 23 o el 27, ¿sí? Entonces, vos, ¿cómo empieza tu CUIL?
27.
Con 27, claro, empieza con 27 y cuando va a buscar un trabajo y la persona mira el currículum, ahí encuentra eso, ¿no? Esa, desde la perspectiva de quien lo está mirando, una disfuncionalidad, y ya ahí o te descartaron o entraste y te hicieron preguntas que no corresponden para el puesto que vos te postulás, ¿no? Y eso realmente, no tan solo no te toman, sino que te hacen pasar ese mal momento. Entonces, bueno, por favor, en ese sentido, poder dar... y bueno, la verdad es que yo he tenido la dicha de trabajar con personas trans y yo les puedo asegurar que son personas.
Entonces, he visto casos también de que toman a personas trans por el hecho de que son trans, pero no como algo normalizado, sino como para decir, miren, contraté una persona trans. ¿Entendés? Eso
claro.
Tampoco está bueno, como que ni un extremo ni el otro. O sea, son personas,
claro.
Como vos decís. No es que
claro.
La trajiste una persona trans para exhibir y decir, mirá, qué moderno que soy y nada más.
Cumplí con la ley.
Claro.
Del cupo. En realidad es eso. Vuelvo al inicio. Acá lo que tenemos que cambiar, y no es, y también digo, no hay tiempo, ¿no? Hay mucha gente que se jacta diciendo, bueno, pero vamos avanzando. No vamos avanzando. No hay avance. Es decir, sí, se empieza a hablar del tema, pero atrás de este tema, así como está Xavier sentado y él tiene su familia, tiene su contención, estudia, hay mucha gente a la que no le pasa esto, ¿sí? Y no tan solo están en riesgo temas de salud física, están en temas de salud física, salud emocional, salud psíquica, hubo muchos suicidios, digamos, en general, pero de la comunidad de personas trans, mucho más todavía. Porque, ¿qué le pasa a la persona trans que se quedó adentro de su casa cuando salir era el escape? A ver, ¿nos podés contar, Xavi, qué es lo que le puede pasar a esta persona?
Hay chiques que nosotros en el grupo del Hospital Durán, ¿no? Tenemos un grupo que está contenido por médicos, psicólogos, hay un psiquiatra que es el que maneja el grupo, y empezaron a brindar contención porque hay muchos chiques menores de edad, ¿no? Que empiezan a cuestionarse todas estas cosas vinculadas al género, ¿no? Y ellos cómo lo viven y todo. Pero claro, al ser menores de edad es muy difícil abandonar la casa, digamos, porque no tenés herramientas para irte o no tenés un trabajo en el cual digas, bueno, consigo un trabajo y en base a esto me mantengo solo y me puedo ir.
Hay tendrían que irse, pero porque no están cómodos en las casas.
Claro. Exacto. Mm. Muchos empezaron con depresión más severa. Otros empezaron con frustración y depresión en base a que estaban por conseguir y arrancar el tratamiento y de repente eso se les cortó porque uno tiene que presentar, ¿no?, unos estudios de sangre y un montón de estudios para empezar a hormonarse, ¿no? Y de repente si esos estudios no están por cuestiones de, bueno, obviamente la pandemia, los hospitales fueron como reducidos, ¿no? Los médicos no estaban atendiendo y que tener esa frustración de que te hayan cortado el tratamiento combinado con que en tu casa se vive una cuestión de rispidez, ¿no? Por no la total aceptación o la nula aceptación de tu identidad, se vuelve mucho más complicado y te volvés como al encierro, ¿no? Y te envolvés en vos mismo, básicamente.
Claro. Así que realmente es un tema muy delicado. En esta etapa de cuarentena estaría muy bueno dos cosas a leer, ¿no? Una es esta ley para las familias, también la ley de ESI, aunque tenga perspectiva binaria, también esta cosa, como hablaste vos al principio, de dejar de dividir a las nenas por un lado y a los nenes por el otro, realmente incluir y informarse, porque hay, así como habló Xavier, adolescencia trans, y hay niñez trans, ¿sí? Entonces, muchas veces los espacios escolares, los espacios de jardín, a estos niños, niñas, les sirve precisamente para ir, sería como dramatizando, como probando a ver cómo se van autopercibiendo. Y estos contextos fueron, abortados totalmente. Entonces queda la familia, y si la familia se empieza a ayornar un poquito más, empieza a aprender un poquito más, a informarse, todo sería mucho más sencillo. Así que, bueno, me avisan que se nos termina el programa. ¿Algo más que quieras compartir, Xavi? Si te están escuchando y alguien se quiere contactar con vos desde tu experiencia, que vos puedas dar algún tipo de acompañamiento, porque yo sé que esto entre ustedes realmente funciona. ¿Querés dar tu mail, tu Instagram?
Mi Instagram es @xavinegui. O Xavier Andonegui.
Xavi con X.
Sí.
B larga.
Y B larga, uh-huh. Porque es complicado siempre. y no, que si tienen alguna duda que me escriban, o si quieren información, básicamente siempre la vamos a brindar. Que no se sientan solos básicamente en estas cuestiones de la cuarentena, el encierro, el tratamiento, porque a veces uno... Cada persona es distinta, ¿no? Y cada persona vive su tratamiento distinto. Que no sentir que porque es distinto al de otro, todos los tratamientos tienen que ser iguales, ¿no? Cada uno vive su historia y su contexto como puede. Pero siempre va a haber otra persona que te va a apoyar y te va a ayudar a hacerlo lo mejor posible para que vos estés contento con tus resultados de tu transición y contento básicamente como persona, ¿no? Así que uh-huh. si quieren escribirme a mi Instagram, que me escriban, y siempre vamos a ir brindando información.
Y apelar a la creatividad, que es un buen canal para transitar cualquier tristeza, ¿no? No tan solo de ser trans, si no lo vive en un contexto amoroso, ¿no? Bailar, cantar, dibujar, pintar lo que les está pasando también será un buen recurso. Así que, bueno, Xavi, me alegra por lo menos verte así virtualmente, aunque siempre estamos en contacto, decirte que, nada, que te admiro mucho, te quiero mucho y que te agradezco también que hayas participado de nuestro programa y seguramente te invitaremos otras veces, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Solcita, a vos también, te saludo. Y bueno, a la audiencia nos estamos escuchando el lunes próximo y muchas gracias, que estén todos muy bien.
Chao.